cuando gire el poniente en tu pelo.
Si estuviera Pancho Barona, le estaría dando aplausos, porque le encanta Quique González, con lo cual...
A mí me encanta Quique González, y además, pues mira, después de alumbrar restaurante de nuevo en Barcelona, dicen que los niños, en este caso, restaurantes vienen con un pan debajo del brazo, en este caso lo hemos traído con una luna, que es la que trae Quique González debajo del brazo.
Bonita canción.
Te vigilé las horas del viaje más largo.
Ya estamos todos, nos faltaba David, que ya está por aquí. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Con él charlaremos de una nueva experiencia, os estábamos diciendo, de las cosas que uno se va enterando. Bueno, pues en la zona gourmet del Corte Inglés de Callao, aparte de estar Raza Nostra, y donde podamos, con dos barras en las que podemos disfrutar de hamburguesas, pues tenemos ahí a la gente de Diverso, a David Muñoz al frente, que se han montado ahí una historia urbana. Te tengo que reconocer, David, que el otro día fui expresamente a verte, a ver el sitio, y pasé por delante y no lo asocié contigo, fíjate, no sé por qué. Y yo buscando diverso, tío, digo, bueno, y al final me fui, digo, pero vamos a ver, tío, no he visto, pues lo de diverso.
Es fácil identificarlo porque se escucha la música desde la calle.
Claro, ahora ya sí, ahora ya sabiendo que es el street y que tenéis ahí esa liada que tenían liada, pero claro, en ningún momento me imaginé que era lo tuyo. Y ahora ya que me he informado y que he estado viendo fotografías y he visto ahí el equipo, como estáis en plan a lo loco. Pues la verdad que no.
Porque es un concepto diferente. Sí, o sea, no pretende. Sí, claro. Yo siempre digo que no es un concepto que parte de diverso, sino que es un concepto que parte de David Muñoz.
Ajá.
Con lo cual, son dos conceptos que parten de la misma base, pero son totalmente independientes y diferentes por concepto y desarrollo.
Ajá. A una vez que le vamos a empezar a ver los días que tenga libres en el otro sitio, en diverso, pasarse por allí. Pero, ¿y lo de Nueva York, cómo lo vas a hacer? Te quiero decir.
Bueno, vamos a ver, lo que queremos hacer realmente es esto, que sea nuestro negocio piloto para mejorar cosas, para avanzarlo, para pulirlo. Y en un año tenemos que estar llevándonoslo a Londres o Nueva York. Este concepto. Lo que pasa es que en este concepto, aunque yo vaya mis días libres a cocinar ahora, en este concepto no cocina David Muñoz. Cocina el equipo de David Muñoz. Y David Muñoz cocina solamente en diverso. Entonces, aunque se vaya a Nueva York, no me voy a duplicar, claro.
¿Y tienes vértigo? Te quiero decir, porque es que nosotros ido siguiéndote desde los principios, cuando te vamos viendo cómo vas creciendo y cómo vas haciendo, digo, ostras, tienes que tener ahí un...
Estos 6 años han sido un máster avanzado en gestionar el vértigo, además, y la presión. No, yo estoy muy contento, sí, es verdad. Mira, hay mucha gente que me pregunta que cómo puedo aguantar el ritmo a día de hoy, porque me hago mis 5 días de diverso 15 horas al día y mis 2 días de Street XO pues otras 13 horas al día, ¿no? Pero yo me siento mejor que nunca, con ganas de hacer muchas cosas, con ganas de comerme el mundo, nunca mejor dicho, y lo vamos a hacer, ya lo veréis.
Hombre, es que hay el que decía que el que trabaja en lo que le gusta no vuelve a trabajar en su vida, ¿no?
Entonces,
eso puede ir un poco.
Esta me la apunto
por ahí,
para mí.
Yo lo he utilizado mucho, ¿no? Porque en el momento que están haciendo lo que te gusta, ya deja de ser un trabajo, aunque
totalmente
lleves la responsabilidad, ¿no?
Totalmente. Además, yo creo que hay que tener claro que cuando alguien quiere algo, tiene un precio, ¿no? Y si es verdad que lo que dices es totalmente cierto, y para mí esto no es un trabajo, evidentemente es una pasión, sino hacer todas las horas que hago todos los días de la semana a día de hoy sería inviable, imposible. Pero sí que es verdad que tienes que tener claro que todo tiene un precio, ¿no? Y hay que focalizar qué es lo que quieres conseguir y sopesar si te compensa o no te compensa. A mí me compensa y a mi equipo también, porque creen en el proyecto y están a muerte, tanto la gente de Diverso como la gente de Street XO. Tengo esa suerte, porque en Diverso, yo, si hay una de las cosas de las que más contento estoy, tanto en Street XO como en Diverso, es de saber gestionar un equipo que tiene mucho talento. Hay muchos talentos en Diverso y en Street XO, y todo lo que nos está ocurriendo, todo lo bueno que nos está ocurriendo, es la suma de esos talentos.
Es que al final es, para empezar, sería un error pensar que todas estas cosas, en el caso de lo que hace David, depende de una sola persona, porque tú puedes ser fantástico.
Y sería mentira, además.
Efectivamente. Entonces yo creo que más que, además de gestionar el vértigo, yo creo que parte del éxito está en gestionar los equipos y saber dónde colocar a cada persona y reunir un grupo de talentos, ¿no? Y de gente súper capacitada. Y en este caso, pues cuando los reúnes y lo encuentras, que no es tan fácil, pues el éxito suele ser una consecuencia generalmente o sea, llega por inercia, ¿no?
Claro, de hecho yo creo que el error está en la gente, y sobre todo en gastronomía a día de hoy, la gente que piensa que hace las cosas por buscar el éxito. Yo creo que el éxito es una consecuencia de tu trabajo, ¿no? Pero no debe ser el fin nunca de lo que estás haciendo. Es decir, diverso ha tenido un éxito brutal en estos 6 años y Street XO nos está yendo muy bien. Pero nunca hemos hecho las cosas en diverso, ni por los premios, ni por el éxito, ni por nada. Las hemos hecho porque perseguimos un sueño. Y esto es tan real como que ocurre.
Incluso ni por el dinero, porque yo he leído una entrevista hace bien poquito que diverso no te creas tú que es el negocio del siglo.
Y Street XO, ¿no? O sea, y Juan ha visto un poco cómo está montado aquello, y Street XO es un concepto que en su día será un negocio muy rentable, pero a día de hoy, pues bueno, porque está arrancando, por dónde está montado, por cómo está hecho, es un negocio que de momento no va a ser especialmente rentable. Con lo cual, bueno, todo se hace en diverso porque se persigue un sueño. Pero tenemos claro que ese sueño, para que sea viable, tiene que tener una rentabilidad. Lo único que no tenemos ninguna prisa en hacerlo, y estamos simplemente construyendo para que el día de mañana podamos hacer lo que queramos, cómo queramos, dónde queramos, y además pueda ser rentable.
Madrigal.
No, yo los estoy escuchando, me parece bien todo lo que están diciendo. Yo siempre digo lo mismo, que no es cuestión, el éxito también te mata a veces, ¿sabes? Porque pierdes otras cosas que en la vida, que no solamente es proyectar el éxito, sino lo importante de, imagino que David estará hablando de eso, es esa proyección que hay a un futuro largo o corto, donde habrá una línea que mantenga todas esas ilusiones que tiene David, ¿no? Uh-huh.
Ah. Oye, pero yo siempre que escucho a gente hablar, y a gente de la hostelería, que dicen siempre lo difícil que es conseguir un cocinero, en tu caso tienes la suerte de que muchos querrán ir a trabajar contigo, ¿no? Y que digan, oye, es que para mí trabajar con David es un
honor. Yo después, ¿no?, de estos años, creo que hay tanta gente que apoya el sueño con lo duro que es trabajar en diversos Street XO, porque se apasionan conmigo mismo. Es decir, al fin y al cabo, yo me paso, el primero que trabaja es el jefe, y el primero que predica con el ejemplo es el jefe. Es decir, si alguien tiene que echar una hora más, la echo yo. Si alguien tiene que multiplicarse, me multiplico yo. Y además, yo soy una persona muy pasional, que sabe contagiar mucho a la gente que me rodea esa pasión. Entonces, al final, ¿es muy difícil conseguir un cocinero? Sí. Pero yo tengo la suerte, y de verdad, que hay al menos entre diverso y Street XO hay al menos 8 o 10 personas que comparten este sueño, no que compartan la pasión, sino que comparten mi sueño de hacer del grupo diverso lo que queremos hacer, ¿no? Y cuando la gente comparte tu sueño, es muchísimo más fácil, ¿no?, explicárselo, que lo entiendan, que apoyen, que empujen. Y yo me siento muy afortunado por esta gente que tiene tanto talento y que comparte mi sueño. Es la base de nuestro negocio.
Se nota que es del Atlético. Si es que, sí, si es que esto, al final, si no eres del Atlético, no puedes explicar esos estas sueños, cosas. Sí, las cosas de los sueños, o eres del Atlético, esto no sale fuera. Oye, en Street de Queso encontramos una carta que he estado mirando, que son 6-7 platos. No os habéis querido tampoco.
Ya estamos cambiando.
Ya estáis cambiando.
Cada 10 días, 15 la cambiamos de arriba abajo, sí.
Pues va a ser una excusa para que te vayamos cada 10 días, porque probar alguno de los productos de...
Va a ser muy divertido. O sea, lo que queremos es hacer lo que estamos haciendo es un concepto absolutamente inmediato, muy transgresor en todos los aspectos, y que resume fuerza, vitalidad y rock and roll por todos los poros, ¿no? Y la comida es la consecución de esto también, no solamente la música, cómo está pensado, el que veas a los cocineros, el ritmo que hay, sino la carta en sí misma son bocados que son un desafío al paladar.
Y fíjate, nos vamos de un extremo a otro, porque tenemos aquí a... Nos van a hablar del restaurante Casanis, que estaba en Marbella, que está también aquí en Madrid, en Ventura de la Vega. Y aquí, en el número 9, encontramos un ambiente más íntimo, más tranquilo, comida francesa, la música a un tono muy muy bajito. O sea, que nos vamos al otro extremo, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Nos vamos al otro extremo. Estamos hablando de tu nombre, Marcos, ¿verdad?
Fabián.
Perdona, Fabián. Hablamos de un concepto totalmente diferente, que ya se está sentando en Madrid, y como decíamos al principio, de esos restaurantes en los que a uno le gusta recomendar, ¿no? El otro día me decía Pablo, oye, necesito ir a un restaurante con unos amigos a cenar, y yo le dije, oye, vete ahí porque seguro que triunfas, ¿no? Tener esa seguridad de que lo que das al final vas a triunfar también es importante, ¿no?
Sí, en realidad es una cocina bastante simple, ¿no? El concepto bistró del restaurante se basa en eso, en la cocina simple, muy clásica, francesa. Entonces son platos, como te digo, simples, pero de muy buena calidad, y claro, estamos totalmente seguros de lo que hacemos. Además de eso, también tenemos la posibilidad de hacer platos un poco más creativos, ¿no?, de la nueva cocina y tal. Entonces como que mezclamos un poco la cocina clásica francesa con la cocina moderna, vanguardista, un poco así. No tan al extremo, ¿no?, pero
Sí, además algo que me gusta mucho es que tenéis una carta cortita, pero en la que todos los días incorporáis cosas, ¿no? Es decir, claro, uno va todos los días al restaurante y os habéis centrado en un par de productos de mercado, que eso también se le está olvidando un poco a la gente, ¿no? Lo olvidan al mercado y al producto que hay en ese día, ¿no?
Claro, bueno, en eso yo por suerte me acostumbré bastante a eso, al mercado. Hace 10 años que empecé a trabajar en esta empresa mi primer jefe de cocina me llevaba siempre al mercado con él en Marbella, que lo teníamos justo enfrente al restaurante, entonces era súper accesible. Y me acostumbré a ir al mercado, a ver el producto, a comprar y usar el producto fresco del día. Pero claro, como tú dices, tenemos la carta que es súper pequeña, muy clásica, con platos súper franceses. Y además tenemos una pizarra de especiales con 6 o 7 platos, que es ahí donde jugamos un poco también con la creatividad, ¿no? De mezclar un poco diferentes tipos de cocinas, técnicas y...
Antes hablamos también del equipo y de tener un buen equipo de cocina. En tu caso, ¿te pasa un poco lo mismo también que a David? Porque David tiene a media familia ahí en el restaurante, o sea, ahí no se puede pasar esto de ligar por las mesas, él no lo puede hacer, lo tiene complicado. En el caso vuestro sois 3 hermanos, bueno, ¿no? En la cocina.
Sí. En cuanto a cantidad no lo compartimos, pero en cuanto a familia sí, tengo la verdad que somos 3 hermanos. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, los 3 amamos lo que hacemos, entonces eso yo creo que no tiene precio. Tiramos los 3 para el mismo lado y eso al final da un resultado súper positivo.
Oye, Juan, se hace muy poco en los restaurantes y yo creo que se debería hacer más eso. El otro día, por ejemplo, con Joaquín Felipe, si nos lo contaba, ¿no? Lo de la cocina de mercado, que llegues un día al restaurante y que te diga, oye, pues mira, es que hoy hemos ido al mercado y lo que había es esto y vamos a hacer este plato especial de esto, ¿no? Hay muchas cartas cerradas en las que dices, bueno, esto tendría que cambiar, ¿no?
Hombre, es verdad que también depende mucho, bajo mi punto de vista, del tamaño del restaurante. No es lo mismo dar recomendación a 50 personas, que tienes que tener una planificación con antelación, que poder tener un pequeño bistro, además a dar a comer a, no sé, ¿cuántos tenéis en Casani?
A 60, 70 personas.
Bueno, es un número más o menos importante.
Vaya.
Pero bueno, quiero decir que en principio, ese concepto de que tenemos de restaurante francés o incluso español, de dar de comer a 30, 40 personas, que tú pusieras al mercado, que te encuentras una mañana un dentón de 3 o 4 kilos, que sabes que vas a poder dar de comer casi a todo el mundo, un segundo, una media ración. Evidentemente son dos conceptos de cocina casi casi distintos, ¿no? De todos modos, yo soy de los que piensa, yo nunca he creído en la improvisación en la cocina. No la creo. O sea, o no creo en la improvisación como técnica o como filosofía de trabajo. O sea, creo que la improvisación es consecuencia de una técnica depurada, de una formación importante, de unos conocimientos importantes, que lo que te hace es poder resolver situaciones que se te han complicado. Pero no el llegar cada mañana y ver qué ocurre o qué no ocurre. Creo que eso es muy complicado, sobre todo para restaurantes, como te digo, con un cierto nivel de comensales.
Yo lo que pienso es que también hay que ver un poco el público que le llega a un restaurante. Es decir, si tú estás en un sitio donde la edad de las personas que van a tu restaurante o el perfil del cliente que va a tu restaurante es aquel que viene buscando que sea que haces un pescado maravilloso y se llame merluza, se llame rape, se llame raya, que haces una buena carne, unas verduras, pues la gente no quiere que le cambies la carta. No quieren ni esa improvisación y a lo mejor no quieren tampoco lo de David, es el extremo, ¿no? Que vienen buscando algo que saben, que controlan en su mente y en su paladar, que va a estar bueno. No necesitan tener otras experiencias. Y luego pienso que los restaurantes, por ejemplo, con el David, sobre todo el perfil de público que viene es gente que viene buscando una experiencia. Entonces, ahí sí que pienso yo que lo que hay que hacer es, como hace David, pues cada 10 días hay que cambiar la carta. No creo que lo haga por sus clientes, lo hará porque, como bien dice, es lo que le sale de dentro hacia afuera. Y justamente yo creo que el público que por ejemplo, puede llegar a David o que los puede llegar a vosotros, pues, Fabián y compañía, es el público que viene buscando algo que sea totalmente diferente y a ser posible, entiendo que sea más casual que lo que pueden tener a la de su casa, ¿no?
Es sí, un poco... lo que me refiero es que en cualquier caso eso es consecuencia de haber trabajado durante una semana, 10 días, un plato en una carta, aunque sea algo que sorprenda. O sea, lo que no es, yo creo que ninguno de nosotros nos levantamos por la mañana a ver qué cocinamos hoy, para el mercado, a ver qué me encuentro.
Ya, que todos los platos llevan su elaboración,
a eso me refiero, ¿no?
su prueba y demás. Por cierto, David, ¿se comería alguien algo que tú dijeras, voy a hacer una broma, hoy en el menú voy a meter 3 aceitunas que voy a poner aquí, qué tal, no sé qué, no sé cuántos, y ya verás como nadie me dice nada?
Nada, imposible.
No cuela, ¿no? O sea
bueno. el nivel de, si hablamos de diverso, sí. El nivel de exigencia es brutal. Uh-huh. Con lo cual, mira, yo, hablando sobre la improvisación, yo voy a poner el ejemplo de ambos, de Street XO y de diverso. En Street XO hay mucha más cabida a la improvisación, por el tipo de cocina que es y por lo que... Lo que pasa es que, o sea, la definición de Juan me gusta mucho, que es la de que la improvisación es la consecuencia de una gran formación y de mucha experiencia y tal. Pero el concepto de Street Equisos sí permite la improvisación y de hecho es parte de nuestro concepto, una improvisación controlada. Sin embargo, en Diverso todos los platos tienen un trabajo de prueba y error muy importante, porque en Diverso los platos son complejos y además conceptualmente juegan un papel importante y muchos de ellos juegan al filo de la navaja. Con lo cual llegar al equilibrio, por lo menos que yo tengo en mi cabeza, requiere probarlo muchas veces, ¿no? Por muy sorprendente que sea, por muy arriesgada que sea la combinación, llegar a lo que yo tengo en la cabeza que quiero que sea, sí que requiere un trabajo constante de, hay veces que días, hay veces que semanas y hay veces que meses, porque no sale.
Pablo.
Sí, yo quiero destacar primero la honestidad de David. Ha dicho una cosa muy importante, ha dicho, en Diverso estoy yo y en Street Show están mi equipo y mis colaboradores, yo paso de vez en cuando. Eso creo que es importante porque muchas veces hemos criticado que hay muchos cocineros que están, tienen muchos restaurantes y no están en ninguno de ellos. No. Entonces, me parece, por tu parte, muy honesto. Quería decir también que estáis hablando de improvisar, del tema de mercado, pero hay otra cosa que también que los clientes demandamos cada día más, que es el servicio, la simpatía, la profesionalidad, que uno puede ir a comer a un sitio muy bien y encontrarse que el servicio, el personal, no es el correcto. Y eso
es, que es una coreografía al final.
Una coreografía. Claro. Y venga a pensar, tú me recomendaste otro día ir a Casanís, que está cerca de mi casa, yo no había ido, disfruté el ambiente, el lugar, el espacio, el servicio, la simpatía. Y tuvo un peligro, porque tú y yo hemos estado siempre picados a ver quién adelgazaba más, y hemos hecho ahora en Navidades hemos parado un poquito, ¿no? Pero en el restaurante de ellos, pequé.
Yo no lo
sé. ¿Qué? Porque las salsas son estupendas y tienen un pan magnífico. Y me comí tres cestas de pan.
Que pero eso no lo iban a contar, ¿eh? Hemos quedado con ellos que no iban a contar lo que comimos ni lo que bebimos. Miguel Ángel Almodóvar, ¿cómo estás, maestro?
Pues francamente bien.
Que se te junta a ti también el trabajo. A él se la junta los restaurantes y a ti los libros. Aquí tengo dos encima de la mesa, que además acaban de salir los dos.
Sí.
Mood Food, por un lado, La Cocina de la Felicidad, en las que 16 grandes chefs ofrecen una extraordinaria colección de alimentos y de recetas, entre los que he visto que está Andrés Madrigal, por ejemplo. Y Bocados con Historia, a la mesa con grandes personajes, o sea que tienen mucho de lo que contar.
Son dos libros muy distintos. El Bocados de Historia es un proyecto largo de años, incluso de décadas. Se trata de ponerle nombres a los platos, no ya aquellos que han inventado o concebido los chefs, que esto sería relativamente sencillo, sino a personajes históricos, reales o ficticios, ¿no? Porque veo que el primero que tienes es una sopa de mejillones.
Portos.
Una sopa de mejillones que tomaba el mosquetero Portos, ¿no? El que mejor come de los cuatro mosqueteros de la historia de Dumas. Y siempre un poco obsesionado por comer, porque la viuda que persigue, todavía no es viuda, persigue su viudez para
sería,
casar
sería
con
él. Sería el Pepito Grillo de Alejandro Dumas, ¿no? El Portos, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Era un gran comedor y un gran bebedor.
Era un gran comedor y un gran bebedor. También lo fue Dumas, pero en fin, Dumas con sus manías, ¿no? Porque concretamente en España le gustan pocas cosas, ¿no? En general va pasando con críticas feroces, excepto a un cestillo de fresas que encuentra el juez.
O al cuero de la abundancia.
Pocas cosas y una extrañísima sopa de ajo, que cuando hace la receta en Francia, supongo que es irreconocible para nosotros. Bueno, son platos que tienen que ver, como digo, con 50 personajes cada uno. Hay algunos que fueron inventados por el personaje, como pueden ser pues algunos de Rossini, pero en general pues tienen que ver pues con la historia real o fabulada, como es el caso de la tortilla de patatas, pues tantas veces atribuidas a una peripecia del general Zumalacárregui, que si no Ibero Ventrovato, está claro que la tortilla de patata o la tortilla española como la conocemos es de esa época y es de la zona de Navarra, a pesar de que hay otras muchas teorías, pero en fin, se va haciendo un repaso por la historia. Yo creo que comer pensando lo que sentía un personaje como es Catalina de Medici, obsesionada con el poder afrodisíaco de los corazones de alcachofa y las crestas de gallo, bueno, pues eso te introduce en un mundo, bueno, incluso para hacer la prueba a ver si es verdad y funciona, lo que a ella le funcionaba también, ¿no?
También tenemos este Mood Food, La Cocina de la Felicidad, en la que tú recomiendas o vuelves a añorar esa comida en la que uno la hacía relajado, en la que uno podía estar un poco de tertulia, en la que, bueno...
Va más por otro concepto. El concepto mood, que es buen humor en inglés, es un concepto que ha nacido en Asia, en Japón, Corea y trasladado a Estados Unidos. Es el concepto de alimentos y de cocina, lógicamente, hecha con esos alimentos que tienen nutrientes, sustancias que excitan neurotransmisores cerebrales ligados al placer, al buen humor, podría ser el caso del triptófano, el triptófano que puedes encontrar en un plátano por la mañana y que excita la serotonina cerebral, pues que es ese neurotransmisor que se pone en funcionamiento pues cuando tenemos sensaciones, vamos, de placer, incluso
te
veo
muy afrodisíaco,
claro.